Una hora extra al día.
Hora 25. Con Primitivo Olvera.
Regresamos.
La W y otras letras.
En nuestra reunión anual.
Desde la FIL Guadalajara.
En vivo y en directo. Solo por W Radio.
Transmitimos desde la Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro 2023, 37ª edición de esta gran feria, la más importante de Iberoamérica. Ayer nos decía Benito Taibo que es la mejor feria del mundo. Y le voy a preguntar a alguien que también sabe de estos temas, porque a eso se dedica y se ha dedicado durante mucho tiempo, si realmente es la mejor feria del mundo, porque de repente también muchos nos dicen Frankfurt es la mejor feria del mundo, Frankfurt es la más importante, pero Frankfurt no es popular. Frankfurt es otra cosa. Rafa Pérez Gay está con nosotros. Rafa, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias.
No te iba a preguntar por Frankfurt ni nada, pero ya se me ocurrió.
No, está bien, es correcto. No tengo dudas de que es la feria. Bueno, para empezar, es la feria de habla hispana más importante, pero probablemente la mejor del mundo, porque Frankfurt es un tipo de feria distinta. No es este movimiento que estamos viendo alrededor de nosotros, esta forma de traer el libro y haber construido Raúl Padilla, sin duda, a quien hoy quiero recordar y pues homenajear aquí desde este micrófono. Es una gran feria. Mira, el 48% de los mexicanos nunca han pisado una librería y el 42% de ellos nunca han entrado a una biblioteca. Uh-huh. Por eso las ferias son fundamentales. Y esta, ¿qué te puedo decir? Es el evento cultural más importante, el evento cultural del libro más importante del que tengamos noticia en México y yo creo que en el mundo.
Tú conoces esta feria en todas las dimensiones, porque eres editor,
sí.
Eres escritor, eres lector, eres presentador, has estado haciendo de todo.
De todo, y desde hace muchos años vi cómo la feria se fue transformando poco a poco en el centro cultural del país. Todos los editores trabajamos para venir a la feria. Todos los escritores que tenemos un libro nuevo queremos traerlo a la feria y el público que viene y se acerca es francamente un agasajo.
¿Cuál es el secreto de esta feria? Porque me lo platicaba con Marisol Schultz hace un par de semanas que estuvo en el programa y decíamos es una feria que a la distancia, si tú lo hubieras planteado hace 37 años cuando inició, o 38 sí. años, era una feria improbable en cuanto a su importancia, la importancia que hoy tiene en el 2023. En un país tan centralizado, de repente decir, vamos a hacer una feria de libro en Guadalajara.
Parecía una idea un poco loca en un país con una tendencia a centralizarlo todo en lo que llamamos se llamaba entonces el Distrito Federal y ahora la Ciudad de México. Me parece que el secreto de la construcción de una feria como esta consiste en la suma de talentos, en el orden administrativo y en la audacia para decir, vamos a hacer la más grande feria. Y eso fue el genio, la mente emprendedora de Raúl Padilla, que era básicamente un constructor. Construyó la feria, construyó el encuentro de cine, construyó la Cátedra Cortázar, un constructor, alguien que siempre estaba pensando en lograr nuevos, si me permiten la palabra, productos culturales.
Sí, pero productos culturales del más alto nivel.
Del más alto
eso
nivel.
Eso es muy importante. Bueno, esta es la FIL. Esta es la FIL que todos queremos. Y tú vienes hoy a presentar un libro que ya tiene varios meses circulando en las librerías.
Sí, tiene dos, tres meses.
Que se llama Todo de Cristal.
Sí.
Y Todo de Cristal es un libro autobiográfico que narra tu historia familiar y tu historia personal durante la década de los 60, a partir de 1963 a 1970. El libro inicia con una cita que a mí me gusta mucho, que es de Stravinsky, que dice, vivimos conforme al recuerdo y no a la verdad.
Eso es.
¿Qué es la memoria, Rafael?
Es un poco, lo has tocado y por eso empiezo con esta cita, lo que podría ser la fibra última de todo lo de Cristal. Es decir, la memoria es un instrumento que va restaurando. La memoria es creativa, no necesariamente, como dice Stravinsky, trata de encontrar la verdad. Aunque como decía Pessoa, por ahí lo cito también, uh-huh. La verdad es un error de perspectiva. Es la breve historia de las 22 mudanzas que esta familia tuvo en los años 60 y de cómo un niño acompaña a su familia. Llegaba su madre a la casa con cajas de cartón, las hermanas acometían el closet, se movían los muebles y al más pequeño de la familia le tocaba envolver todo lo de cristal con periódicos, que era lo único que sobraba en esa casa. Y ese niño se detenía a leer mientras iba envolviendo un cenicero de cristal, unos vasos, un florero, y leía. Por eso dice que era su primera hemeroteca. Y claro, todo lo de cristal alude también a la fragilidad de la vida, a lo que se rompe, a lo que se destruye y no puede y no regresa.
Es una metáfora nunca de la dinámica de una familia, sí, de la dinámica de muchas familias.
Sin duda.
Empezando por esta, esta característica de nómada, ¿no? Que siempre, pues, es una familia que tiene que cambiar, no por gusto, sino por necesidad, ¿no? Estar brincando de un lugar a otro desde dentro de una misma ciudad, que además está cambiando mucho.
Son los años 60, principios de 63. Es una ciudad que empieza a cambiar justo en ese momento. La familia va cambiando, van cambiando las relaciones personales, las relaciones amorosas, la política misma. Empieza a haber efervescencia, movimientos sindicales, que van a dar al final, como tú sabes, al año de 1968. Entonces, yo te digo, la familia va, es una familia de gitanos un poco.
Sí.
Se mudan una y otra vez. Hay dos memorias. Hay una memoria personal y hay una memoria colectiva. El cruce, el lugar donde convergen esas memorias, es donde ocurren estas páginas. Y donde ocurren estas páginas está justo lo que tú estás viendo, la Ciudad de México, la ciudad que se va transformando. Todo tenía un aire novedoso, todo parecía nuevo.
Era aspiracionista.
Sí, a ver, claro.
En ese 63 se inaugura Tlatelolco, que era la aspiración de la nueva ciudad, ¿no? Creada por Pani, que ya había hecho los primeros conjuntos habitacionales,
sí,
como el presidente alemán o el presidente Juárez, que se cayó en el sismo
del 85. Sismo del 85.
Y en el 65, 66, por esos mismos años, y lo narras tú ahí, se inaugura el Estadio Azteca.
En el 66 se inaugura el Estadio Azteca y va cambiando y cambia toda la ciudad. ¿Cómo hacer? Era uno de los desafíos que yo tenía para escribir estas páginas. ¿Cómo hacer que el hombre mayor se encuentre con el niño que fue? En este sentido, es un viaje interior. Es un viaje interior, y los viajes interiores, tú lo sabes bien, suelen tener oscuridades, uh-huh, suelen tener momentos de oscuridad. No todo lo que encuentras ahí lo conoces. Y yo mismo fui descubriendo cosas de mí en ese viaje. Claro, el hombre mayor, que soy yo ahora, tiene en ocasiones que ir a la hemeroteca para ver si sus recuerdos son reales, si realmente la alineación de Necaxa es como decía, si realmente Patty Duke estaba tan buena como en efecto él recordaba, si acabo de cometer una imprudencia, van a venir por mí del Me Too.
Te acabas de saltar la corrección política.
Exacto. El teatro, en efecto, era ese teatro. Entonces, la hemeroteca, yo siempre he dicho, son máquinas del tiempo. Nosotros podemos, perdónenme, entrar a esa máquina del tiempo y tenemos la capacidad de saber lo que va a ocurrir después. Y ese encuentro entre el niño y el hombre mayor va construyendo la memoria personal y la memoria colectiva, que entraba, como te digo, a través de dos artefactos que tú conoces muy bien, dos dispositivos, los periódicos. Uh-huh. El periódico Excelsior, Rodrigo del Llano, en aquel entonces, y también el Heraldo de México, que era el primer periódico a color, que recuerda a aquel niño, porque además tenía una columna extraordinaria, que era a color, por un periodista buenísimo, que era Andrés Sánchez. Uh-huh. Bueno, Y ahí el niño hacía sus primeras lecturas. Esas dos memorias son las que yo trato de unir en todo lo de Cristal.
Ese niño, ese Rafael niño, es protagonista, pero también es testigo.
Sí.
¿No? Eso quizás, y te lo quiero preguntar, ¿cuánto influyó el que haya sido el hijo menor para ser ese testigo que se enteraba de cosas que a lo mejor no debía de enterarse, que conocía los secretos de su papá, que nadie más tenía que conocer, que conocía y que se daba cuenta de cómo eran las cosas,
sí,
sin que a lo mejor los adultos no lo percibieran así?
Fíjate que lo ves muy bien. Los hermanos menores suelen ser testigos, no protagonistas. Lo ves muy, muy bien. Y en mi caso yo era un testigo. Yo podía ver, justo enterarme de los subterráneos, de los pasajes subterráneos de esa familia. Ellos eran los protagonistas, ellos los conocían. Mis padres, mis hermanas mayores, mi hermano mayor que ya se había ido a estudiar a Alemania. Y el menor era el testigo que iba viendo. Y de eso trata el libro, de la reconstrucción de ese hermano menor que es testigo. Y luego, te digo, el encuentro con otro testigo, uh-huh, que se convirtió con el tiempo en un periodista y un escritor que no son otra cosa que testigos de la realidad y analistas de lo que está ocurriendo.
Oye, en ese sentido, tu papel en la familia, como hermano menor, como testigo, es como una especie de antítesis o contraste del papel de tu hermano, que pues tenía una confrontación con tu padre, al final,
sí, claro,
de cuentas.
Sí, ¿no? Que era más una confrontación muy común en las familias mexicanas, que el hermano mayor dijera, bueno, yo ya quiero hacer mi vida, en este momento quiero hacer mi propia vida. Y los padres se negaban a eso. Los hijos no tenían derecho, digamos, a vivir. Y empezaba una confrontación. Y en la casa era muy dura, muy fuerte. Y el hermano menor vivió esa confrontación y reactivamente la evitó el resto de sus días. Y probablemente, como diría algún analista, probablemente el padre quiso corregir con el hijo menor los errores que cometió con el hijo mayor. Algunos padres suelen hacerlo así, el mío lo hizo así. Corregir qué, la violencia, que era muy común. Uh-huh. Corregir qué, el imponer el futuro del joven. En ese sentido, yo pertenezco a una generación que fue poco a poco buscando su camino con cierta libertad. Yo tuve mucha más libertad que mis hermanas y mi hermano mayor.
Abriendo un camino.
Sí.
Gracias a esos errores en muchas
sentidos,
ocasiones,
sí,
¿no?
Sí, sí.
En muchos sentidos. El ambiente es la historia, y además es muy lógico, del despertar, del salir a la calle, del tener una primera bicicleta,
sí,
del entrar en contacto con, pues con los, ahora sí que con los malandros de aquella época,
sí,
¿no? En la colonia Condesa, en donde los edificios Condesa no eran lo que hoy son, donde también esa colonia iba cambiando. Y decíamos, te decía antes de entrar al aire, en una especie de primer gentrificación, ¿no? De,
sí,
de una Ciudad de México mucho más pequeña.
Las páginas de este libro, tú lo estás mencionando, son, en efecto, son páginas que forman un libro de iniciación.
Uh-huh.
Por eso él termina, o se acaba el capítulo diciendo: así aprendí la lealtad, así conocí el sexo, así conocí la culpa, así conocí. Es un libro de iniciación de cómo un niño tenía que hacer, yo le llamo hacer la calle, es decir, aprender a vivir en la calle, aprender a salir adelante, aprender a que no abusaran de ti. Pero era otra ciudad. Piensa esto, era una ciudad en donde los parques eran para los niños y las niñas. Yo tenía el jardín más grande que podía tener cualquiera, era un parque.
Uh-huh.
El tiempo cambió, la inseguridad cambió, nuestras ciudades, no solo la Ciudad de México, Guadalajara debe ser un caso muy similar, y los niños se retiraron a sus casas vigilados por sus padres y en alerta máxima, uh-huh, lo cual es absolutamente entendible y comprensible. Pero aquellos niños hacían la calle. Había, imagínate, palabras como palomilla, pandilla, existían en aquel entonces. Los edificios Condesa no eran esos edificios que hoy están llenos de fama, glamour artístico, era en los edificios de, bueno, fue además el primer edificio de departamentos, después de los que están en el Buen Tono, el primer edificio de departamentos, y dentro había una palomilla y una pandilla temible, que eran los Friends, uh-huh. Y los Friends eran los enemigos del Parque México, y había peleas, pero las peleas que había entonces, pues hoy suenan casi como de un cuento de hadas. Lo peor era un tubazo o un cadenazo. Si había una pistola, era un momento realmente muy, muy estrafalario e insólito, como ocurre en alguna parte del, uh-huh. del libro. Y esa ciudad es la que también está narrada en el libro.
Es una gran historia, es un gran retrato de la vida de aquella época, del lenguaje, ¿no? De repente... Sí. Los insultos de tu papá hoy parecen tan pintorescos.
Bueno,
¿no?
Imagínate, decirle a alguien, lépero, mequetrefe, carnicero.
¡Carnicero! Así sí, porque incluso haces la acotación, ¿no? Hay como oficios que son denigrantes,
claro,
¿no?
Claro, que venían del porfiriato, que son completamente racistas y clasistas, venían desde el porfiriato.
¿Qué cosa? A ver... Cuando empezaste a escribir el libro, ¿qué perspectiva tenías y cómo terminó este viaje? Finalmente es un viaje.
Yo tenía la idea de reconstruir. Yo tengo un arco, digamos, tengo varios libros que hacen un arco de la memoria, sí. Que tú conoces y me has hecho el favor de leer y de entrevistarme en otras ocasiones. El arco de la memoria empieza con Nos acompañan los muertos. Luego escribo un libro que yo no quise escribir, que se llama El cerebro de mi hermano, sí. Que cuenta la muerte terrible y la enfermedad de mi hermano. Luego Perseguir la noche, y ahora está Todo lo de cristal, que vendría a ser, a mí no me gusta la palabra, pero es como la precuela de Nos acompañan los muertos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Nos acompañan los muertos, los padres son ancianos, de 85 y 90 años, y el narrador tiene 55. Aquí... El narrador tiene la edad que entonces tenían, los padres tienen la edad que tenía el narrador,
Claro.
Y el niño aparece como como alguien que empieza a surcar los años 60 de la Ciudad de México, en esa familia siempre amenazada por el dinero, siempre amenazada por el hecho terrible de que podían terminar muy pobres.
Por las deudas, por muchos factores.
Agobiados por las quiebras financieras.
¿Cómo ves a ese Rafael de los años 60?
Qué bueno que me preguntas eso, porque alguna gente me dice, oye, pero sufrías mucho. Le dije, no, en realidad este libro, siendo un libro melancólico, siendo un libro de desapariciones, siendo un libro que cuenta cómo se han perdido edificios, calles, personas, hay en él una celebración de la vida. Y aquel niño no era un niño que sufriera. Si vivía en un cuarto de azotea, inventaba juegos de azotea. Si vivía en un departamento pequeño, inventaba grandes juegos abajo de la mesa del comedor. La imaginación siempre fue un acompañante de toda la familia gitana, siempre le dio un gran peso a la imaginación. Entonces veo y recuerdo a ese niño como un niño que efectivamente, bueno, había que irse, había que mudarse, a veces había que salir de noche, pero también es una celebración de la vida. Toda memoria, en el fondo, es dolorosa, pero al mismo tiempo celebra que el tiempo haya pasado y nos haya permitido llegar hasta donde estamos.
Muy bien, Rafa, muchas gracias como
siempre.
Hombre, muchas
gracias a ti.
Es un gusto tenerte aquí y recomendar a nuestra audiencia que compre y lea Todo lo de cristal. La va a pasar muy bien y luego se va a quedar pensando por qué la pasa muy bien con estas memorias.
Bueno, ¿sí? Me parece muy
de
bien.
De verdad que sí, es muy disfrutable, pero también te lleva a una reflexión de muchas cosas, en muchos niveles, porque es parte de nuestra historia.
Desde luego.
Este marco, ¿no?
Desde luego. Te agradezco mucho tu lectura y de veras, como siempre, gracias.
Gracias, Rafa.
What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun and follow my
on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It started me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may prick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream, custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream, dreaming about my bundle of joy.